Imagina por un momento que encuentras una piedra en el campo. Negra, pesada, extraña, más de lo normal. Una piedra que decides guardar. Y sin saberlo, tienes en casa un objeto que ha viajado millones de kilómetros. Esto ocurrió en Retuerta del Bullaque. Allí, a comienzos de los años 80, una familia encontró una roca de unos 100 kilos en una finca. No sabían lo que era, pero sí que pesaba más de lo habitual. Pensaron que podía ser algún resto antiguo, incluso de la Guerra Civil, y se la llevaron a casa. Y durante 3 décadas la utilizaron como peso para prensar jamones, como contó a Europa Press Faustino, una de las personas que encontró esa roca.
En los pueblos, cuando se hace la matanza, los jamones hay que poner, cuanto más peso se les ponga, mejor. Entonces, una cosa que pesaba, que era tan pequeña y pesaba tanto, es para la utilidad que le hemos dado para prensar los jamones.
No fue hasta 2011, después de ver una noticia sobre meteoritos, cuando decidieron consultar con especialistas.
Nosotros nos llamó la atención el peso y siempre cuando nos dirigíamos a la piedra la decíamos el meteorito. Nosotros llevamos 30 años llamándolo meteorito, pero sin saber lo que era. Hasta hace unos 2 años nos pusimos en contacto con el Museo Geominero de Madrid y son los que han hecho todos los estudios y han certificado que es un meteorito caído hace miles de años.
El análisis lo confirmó. Efectivamente, aquella piedra no era terrestre, era un meteorito metálico procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Un objeto que probablemente cayó a la Tierra hace decenas de miles de años. Pero la historia no termina ahí, porque ese meteorito, conocido ya como el de Retuerta del Bullaque en Ciudad Real, o incluso como el meteorito jamonero, no se quedó en un museo ni en el pueblo donde fue encontrado. La familia, como propietaria legal, decidió venderlo. Hoy, ese objeto único ha sido cortado en láminas y se comercializa por Internet y en ferias especializadas donde algunos fragmentos pueden alcanzar cientos o miles de euros. Para entender mejor, ¿qué nos cuentan estas rocas espaciales? ¿Por qué son tan valiosas, además, y qué secretos guardan? Nos acompaña hoy en la tarde de COPE Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es una pregunta de mínimos, pero que creo que es necesario hacer para ubicarnos. ¿Realmente qué es un meteorito y cómo se forma, Rafael?
Bueno, pues un meteorito es un ejemplar rocoso, es una piedra o un metal que se forma fuera de la Tierra. Por lo tanto, es material extraterrestre, ¿no? Está habitualmente la gran mayoría de material libre, digamos, como tú bien has dicho antes, en el cinturón de asteroides, y se forma de la misma manera que se formó la Tierra, ¿no? Por acreción planetaria. La materia llama materia, ¿no? Cuanto más pesa un objeto, más gravedad tiene y más llama a los objetos que tiene a su alrededor. Ese es el proceso por el cual se fabrican los planetas y es el proceso en el que se fabricaron los asteroides. Muchos de los meteoritos que caen en la Tierra proceden de esos asteroides.
Tenemos la idea siempre de que un meteorito es algo grande, pero ¿cómo de grandes o de pequeños son los meteoritos? ¿Qué tamaño suelen tener habitualmente?
Bueno, pueden ser de todos los tamaños. Imagínate lo grandes que puede ser cuando miras a la Luna y ves esas estructuras circulares que antiguamente se pensaba que eran volcanes. Son cráteres. Entonces, generados por meteoritos muy grandes. Entonces, puedes tener meteoritos, entre comillas, de todos los tamaños, ¿no? Imagínate el meteorito que destrozó la Tierra para formar la Luna. Eso era enorme. De hecho, rompió la Tierra en casi por la mitad, ¿no? Por lo tanto, puedes tener desde eso hasta polvo. Las partículas de polvo son las más habituales, pero no las menos importantes, porque en suma de materia quizás sea el mayor aporte de masa a la Tierra hoy en día.
Este meteorito del que estábamos hablando al inicio, el de Retuerta del Bullaque en Ciudad Real, es un gran meteorito de unos 100 kilos aproximadamente de peso. ¿Cómo llegó a la Tierra y cómo cayó en España?
Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, porque hay dos maneras de encontrar un meteorito, que son los hallazgos y las caídas. Las caídas es si vemos caer el meteorito. Entonces sí podemos saber incluso de dónde proviene, del sector del cinturón de asteroides. Pero como es el caso de Retuerta, es un hallazgo. Entonces no disponemos de esa información. No sabemos concretamente ni la edad en la que cayó, ni si estaba acompañado de otros fragmentos. A ese respecto no hay mucha información.
Rafael, si alguien se encuentra un meteorito en el campo, como es este del que estamos hablando, ¿de quién es? ¿De quién se lo encuentra? ¿Es del Estado? ¿Es de la ciencia?
Bueno, pues las dos últimas me parece que no. O sea, el Estado no tiene potestad sobre los meteoritos porque hay un vacío legal, ¿no?, al respecto. Entonces, si una persona se encuentra un meteorito, le cae, por ejemplo, en su casa, ¿no?, o en sus terrenos, pues prácticamente es suyo, ¿no? No hay manera. Tenemos muchos ejemplos en meteoritos españoles. Hombre, de hecho, hay cuatro grandes meteoritos españoles metálicos, ¿no?
Como el de Retorta del Buyaque.
Y más grandes, uh-huh, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el de Zaragoza, que pesa 163 kilos. Bueno, pesaba, ¿no? Y entonces, todos esos...
¿Por qué pesaba? ¿Porque se ha ido también vendiendo?
Porque se ha vendido. Vamos, yo, de hecho, yo mismo compré un fragmento para las colecciones del museo, ¿sí?, en Múnich, ¿no? O sea, se vendió y lo cerraron y lo han vendido en trozos. Pero vamos, de estos cuatro meteoritos, ninguno está hoy en día nada más que fragmentos en colecciones públicas. Todos están o en manos privadas o se están vendiendo o simplemente conservándose de manera privada sin exhibirse. Entonces, la ley no protege este tipo de materiales actualmente.
Por tanto, lo que han hecho los propietarios de este meteorito es quedárselo y es perfectamente legal y lo pueden vender como están haciendo.
Sí, es legal. De hecho, ha habido un caso con Colomera. Colomera es un gran meteorito de 130 kilos, todavía más grande que el de Retuerta, que estuvo casi 100 años en el Museo de Ciencias Naturales y, al final, durante un proceso judicial de casi 5 años, fue devuelto a la heredera del dueño original, ¿no? Entonces, con eso ya queda bastante claro que no hay a día de hoy una legislación que lo proteja y que permita que sea conservado en museos para fines científicos. No existe.
Rafael, has venido con unos meteoritos, ¿no? Nos has traído un par de ellos. ¿Me los enseñas?
He traído aquí este, que es un meteorito metálico, que lo hemos podido sacar de las colecciones, porque lo tenemos
Uy,
para...
Claro, pesa muchísimo.
Para fines didácticos, pero es el mismo tipo que Retuerta del Buyaque.
El mismo.
Sí, es un meteorito metálico y esas figuras que ves, sí, geométricas, se llaman figuras de Wittmannstätten. Y son una de las características fundamentales para reconocer que no es un trozo de hierro terrestre.
Claro, eso te iba a preguntar, porque nos podemos encontrar... yo esto me lo encuentro en la calle, en el campo, mejor dicho, ¿y cómo sé que es un meteorito? Yo a lo mejor no lo distingo de una roca que me puedo encontrar en cualquier sitio, ¿no?
Claro, la cuestión... Mira, yo te puedo contar mi experiencia...
Oye, pesa muchísimo este trocito, y es un trocito, unos 10, 15 centímetros,
sí,
¿no?
Pesa, sí,
madre
pesa.
Mía, lo que pesa.
Es la densidad del hierro, realmente es hierro-níquel.
Claro, este es metálico por eso, ¿no? Por el hierro, el níquel que tiene.
Sí, tiene un 97% de... un 93 aproximadamente de hierro y un 7 de níquel. Uh-huh. Esa es la composición, digamos, más común, ¿no?
Claro, tú esto te lo ves, te lo encuentras en el campo y tú sí sabes distinguir que esto es un meteorito. Pero
bueno,
¿el resto de ciudadanos cómo lo sabemos?
No exactamente, ¿no? Yo me lo encuentro en el campo y puedo reconocer que es hierro, ¿no? Hasta ahí sí. Pero luego, para estar seguro de que es un meteorito, necesito hacer algunas pruebas, no muy complicadas. Concretamente, lo que tengo que hacer es coger un sector del ejemplar, lijarlo, pulirlo hasta que salga brillo, y una vez que tengo el brillo, atacarlo con una solución ácida, uh-huh, de ácido nítrico. Y si es un meteorito, observaré estructuras, ¿no? Porque el ácido ataca de diferente manera a minerales metálicos, porque aunque nos parezca que es una cosa única, un metal, está formada por un entramado de minerales metálicos. Y ese entramado reacciona de diferente manera al ácido, surgen esas figuras y entonces podemos afirmar que es un meteorito.
Estamos hablando con Rafael Lozano, científico del Instituto Geológico y Minero de España, de los meteoritos. Rafael, ¿quién los compra? ¿Cuál es el perfil del cliente que se interesa por tener un trozo de meteorito en su casa?
Pues bueno, la verdad es que la gente que lo compra son coleccionistas, ¿no? O sea, el mundo del coleccionismo es un mundo, bueno, pues que abarca aspectos relacionados con la mineralogía, ¿no? Porque dentro de la petrología, es decir, de las rocas, no existe demasiado interés, ¿no?, para el coleccionista, salvo en el caso de los meteoritos. Y el punto fundamental es el hecho de que son extraterrestres. Entonces, yo entiendo que será así. Yo no colecciono meteoritos, la verdad, pero comprendo que una persona, pues de alguna manera pueda decir, pues tengo un trozo de material extraterrestre en mi casa, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo que lanza a la gente a coleccionar y a tener cada vez más tipos diferentes, porque claro, hay muchísimos tipos diferentes.
Hay mucho mercado sí. En este sector, en este mundo de los meteoritos, como vamos a comprobar a continuación. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú has estado haciendo además ¿no? una investigación en el mercado de los meteoritos y ¿qué te has encontrado?
He buscado en diferentes páginas web. He visto que el comercio de meteoritos está todavía... Bueno, es muy reducido, solo tiene unos pocos profesionales y unas pocas webs, pero bueno, está creciendo gracias al interés de coleccionistas privados. Haciendo una búsqueda simple en internet he encontrado unas cuantas páginas específicas, además de, bueno, de las páginas de anuncios que siempre tenemos todos en mente, y he visto, haciendo un barrido rápido, he encontrado una moldavita, por ejemplo, una roca afectada por un impacto de un meteorito de unos 2 gramos de República Checa, que cuesta unos $40. El tamaño que tiene es apenas el de una uña, pero si, por ejemplo, nuestro presupuesto es de unos 200 euros, podemos adquirir una condrita, que hablando antes con Rafael me decía que era el meteorito más usual, que más fácilmente podemos encontrar, del tamaño de la palma de nuestra mano, más o menos como el que tenéis encima de la mesa, por unos $200 podemos encontrar.
¿Pero de qué depende el precio exactamente?
Claro, el precio depende de si está completo ese meteorito, de la composición, de la procedencia. Por ejemplo, en julio del año pasado se vendió un meteorito marciano de 24 kilos por 4 millones, casi 4 millones y medio de dólares a través de una casa de subastas en Nueva York. O sea que esos diferentes tipos de aspecto, diferente composición, es lo que puede hacer que alguien puje más o consiga ese meteorito un precio más alto en el mercado.
Márquez, bueno, nos avanzaba Rafael, ahora que es perfectamente legal encontrarte un meteorito y decir, esto para casa, me lo
eso
llevo,
es,
como
es.
El caso de Retuerta del Buyaque.
Efectivamente, se puede, si, por lo que he estado viendo, si encontramos efectivamente, como decía Rafael, si encontramos un meteorito, nos lo podemos quedar. Si está en una propiedad privada, si es una propiedad pública, en este caso, dependería del Estado, porque según el artículo 353 del Código Civil, pues determina que pertenece al propietario donde ha caído. Y si es en terreno público, pues la roca espacial pasa a ser propiedad de la administración. Pero he visto que hay una salvedad, que sería que cae en terreno privado y que el Estado declarara ese meteorito como interés cultural. En ese caso, pues seguiría estando en manos privadas, pero esa persona no podría ni trocearlo, como estabais diciendo, ni llevárselo fuera de España, ni venderlo en ese caso. O sea que sí que hay una pequeña salvedad. Tanto estaba diciendo antes Rafael que hay unos grises en cuanto a lo legal, pues este podría ser uno de esos grises.
Rafael, ¿cuántos meteoritos tenéis en el Instituto Geológico y Minero de España? Y te pregunto, ¿son comprados, se han encontrado, son cesiones de privados?
Bueno, pues tenemos una colección modesta, no es una colección demasiado grande, pero es muy interesante porque barre casi todas las tipologías, está en torno a 35 ejemplares. Y el cómo han llegado allí, bueno, hay ejemplares, digamos, históricos, antiguos, que ingresaron en las colecciones pues hace 60 o 70 años, y hay otros ejemplares más modernos que los hemos obtenido de manera rocambolesca, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, viajé a una feria en Múnich dedicada exclusivamente a la venta de meteoritos, donde era un espacio inmenso, donde todo el mundo pues comerciaba con... Y allí compré Zaragoza. Allí compré un fragmento del meteorito de Zaragoza, que hoy en día está expuesto en el Museo Geominero y se puede ver. Si no es por eso... Zaragoza no se podría ver en ningún museo español. Y bueno, luego hay otros casos también muy llamativos, que son los de los buscadores de meteoritos.
Que hay unos cuantos también, efectivamente.
Que hay unos cuantos, ¿no? Entonces hay uno que se llama Thomas Grau, que es muy conocido, es alemán. Y entonces el hombre pues se dedica a esto. Y en el momento en que ve que hay un avistamiento, es decir, un momento en que pasa un meteorito por la atmósfera y genera una luz potente y se ve, entonces el señor viaja a la zona y recupera material, determina el área donde ha caído el meteorito y recupera el material, y después que ha recuperado el material lo ofrece a científicos del país correspondiente para que lo clasifiquen, espera que esté clasificado y admitido y después lo vende. Porque hasta que no está clasificado y admitido no tiene nombre. ¿No? Una de las misiones de la clasificación es ponerle nombre al meteorito, ¿no? Entonces así adquirimos Villalbeto de la Peña, por ejemplo.
Rafael, me queda nada, muy poquito tiempo. Una última pregunta. Lógicamente te tengo que preguntar, ¿qué información da a la ciencia un meteorito? ¿Qué información se puede extraer de él? Y si existe el riesgo también de que el interés económico esté favoreciendo la pérdida de patrimonio científico.
Sí, es evidente que el interés económico hace perder, porque el material se acapara por unas personas que no lo van a estudiar. Y el interés científico, pues, es descubrir cómo se acrecionó el material durante la formación del sistema solar, ¿no? En todas las vertientes científicas que te puedes imaginar. Con lo cual, hay una información en esas piedras que poco a poco se va desentrañando, pero si no disponemos de material, difícilmente lo podemos hacer.
Pues ha estado con nosotros hoy Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España, hablando de este apasionante tema, el tema de los meteoritos. Rafael, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias.